Señoras y señores, muy buenas, bienvenidos a Cantabria Opina. Ya son las 8:34, si nos escuchan por la mañana, y espero que por la tarde sean las 8:30. Estamos en la 98.9, pues no, mal vamos. Aquí estamos con buenos amigos en la tertulia. Está con nosotros Juan Calzada, muy buenas, Juan.
Muy buenos días a todos.
¿Estás perdiendo color,
Juan? Sí, no, mira, tenemos una tierra increíble. Algunos de mis compañeros de tertulia me han visto alguna vez allí. He estado mucho tiempo en Ajo, que es un sitio maravilloso. Y luego además ando y me baño todas las mañanas en estos días. Nadie
Ajo
puede
es como
decir...
lo más parecido a Belice, ¿no?
Lo más parecido al Caribe, pero con la variedad del norte de España, que es mucho más verde, mucho más bonito, hombre.
Uh-huh. En las garitas tienes tú mucha luz. Alrededor de tu casa tendrás garitas. ¿Quién paga la luz esa? ¿El Ayuntamiento de Varello la pagas tú?
No, la luz nuestra la pagamos nosotros, porque yo veo el recibo todos los fines, cada dos meses, creo que es efectivamente.
¿Cómo es una noche escuchando romper las olas?
Una maravilla.
¿A veces miedo un poco si hay mucho temporal?
No, lo que sí te acuerdas mucho es de los que tienen que vivir ese mundo al otro lado, ¿no? Pescadores, etcétera. Pero si no te acuerdas de eso, si piensas dónde estás, es un privilegio.
Hombre, pero la mar cuando está muy mala, los pescadores no salen. Eso son para los
filipinos, bueno,
y para los indoneses y por ahí.
Y para los que les
toca.
Eso les
da igual, son tan pequeñucos que no se meten ahí dentro y no pasa absolutamente nada. Bueno, pues un saludo a nuestros amigos los pescadores. Tengo ganas yo a ver si veo a alguien de Santoña, que son los que tengo contacto, y me regalan un tolino, ¿eh? Tengo ganas de que me regalen un tolino, parece que es una especie prohibida, que se cuentan con los dedos de la mano, pero es lo más rico del mundo.
Sí, lo es, efectivamente.
Muy bien, Kiko Rodríguez, muy buenas.
Hola.
Has probado tolino, ¿no?
Sí.
Y te gusta.
Varias veces, sí, hombre, cómo no.
Y te gusta.
Muy rico.
Ya, no, pero para encontrarlo es difícil, ¿eh?
Es difícil.
No sé por qué, sí. Debe ser bastante difícil. También está Miguel del Río, el presidente del CEPIC. Ya nos han echado a todos de la Asociación de Periodistas.
Muy buenos días.
Nos han echado a los malos, ¿eh? A los lenguaraces nos han echado, ¿no?
No.
No somos periodistas.
No.
Bueno, para ser, es una broma, ¿no? Están intentando hacer una cosa ahora de colegiados para los que tengan única y exclusivamente títulos. El gobierno regional apoya sin duda cualquier medida que venga de cualquier medio de comunicación. Nos excluyen a los que no tenemos título de periodista, no somos licenciados, pero en el término periodista, hombre, yo he hecho un reto a cualquiera, soy más periodista que cualquiera de los periodistas. Es cierto que
Olé.
No soy licenciado en periodismo.
Olé.
Soy un maestro, me encanta decir maestro, ni profesor de GB, ni rollos, y se me dicen de la escuela normal, como se decía anteriormente, allá por la República, mejor. No me gustan las nuevas tecnologías. El maestro es el maestro, ¿eh? El perito es el perito. ¿Qué coño es eso, ingeniero industrial? Perito. Lo más bonito que hay en el mundo. Un perito. Un maestro. Y ya está. Empleado de fincas urbanas. Portero. Toda la vida portero. Y se acabó. ¿Eh? Y se acabó. En vez de tanto maquillaje, tanto pijerío que hay por el mundo.
Además que puedes hacer mucha... Buenos días. Si puedes hacer mucha carrera, pero si no sabes escribir, te da igual.
Ya.
Puedes hacer mucha carrera, pero si no sabes hablar por la radio o expresarte por la televisión, te da igual, que te da lo mismo. Entonces lo de ser periodista es... Yo sí tengo la licenciatura, pero siempre he pensado que hay que compatibilizarlo con lo que son muchos y muy grandes periodistas, como el caso que nos ocupa. Empiezo ya, Juan, peloteando aquí al...
No, pero es que, aunque me meta en algo que no es mío, pero lo que es verdad es que hay profesiones que son, digamos, licenciaturas que son relativamente nuevas para las generaciones que ha habido de gente que lo han tenido como un oficio. Yo creo que en el de periodismo es clarísimo ese tema.
Bueno, en definitiva, aquí lo que se trata es de comunicar, porque un profesor puede ser catedrático, pero si no comunica en las clases, lo tiene muy mal. Entonces, aquí lo que se trata es de comunicar, transmitir, y que a su vez, hombre, si encuentras la recepción, pues entonces es todo perfecto. Tengo hoy el placer, le han levantado el veto en el PSOE a Secundino Caso. Cundo Caso, muy buenas.
Muy buenas.
¿Qué te ha pasado, hombre? ¿Te han vetado durante un par de meses? ¿Alguna liada habrás hecho? ¿Te habrán visto con Javi, el de Potes, ahí tal? ¿Estarás en las previas del Orujo? ¿Alguna liada?
Pues es verdad que me da que pensar, ¿eh? En cuanto salga de aquí lo voy a preguntar, porque
pues
sí que es cierto que solía venir asiduamente Y vamos, a mí en cuantas me han dicho de venir, aquí estoy. Hombre, sí que es cierto que yo tengo mi trabajo, que ahora a ver si me está escuchando mi jefe, que me he escaqueado de mi trabajo.
¿De qué trabajas, Kunda? ¿Qué es tu otra profesión?
Yo trabajo en
el... ¿Tú eres como los futbolistas del Villanovense?
Yo trabajo hace 28 años, va a ser dentro de dos meses, en el Servicio Municipal de Aguas, en el Ayuntamiento de Santander.
Pues cuidado, ahora, Acuaria... cuidado, majo, que te quedan, ¿cuántos? 22, ¿no? 12 años más, ¿no?
Sí.
Más, como mínimo, que no te pase nada.
Más menos.
Bueno, bien. Más menos, o sea, tú eres el bien. Que recargas y haces las lecturas de los... ¿Vas a mi casa y me la lías?
Bueno, no van otros. Yo me encargo más bien de la prevención de riesgos laborales. Pero bueno, sí, hay otros que se encargan de... Compañeros que se encargan
de... Prevención de riesgos laborales.
Sí.
¿Y eso es? Si hay una fuga y alguien le da el agua en la cara ahora.
Bueno, todas las empresas pequeñas o grandes tienen que llevar el tema de prevención de riesgos laborales.
Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué quieres hablar? ¿De las listas del PP?
Ahora vamos,
de las listas del PP, tranquilo, Kiko, que todo llega en la vida.
¿Cómo ha llegado Claudio hoy, eh? No sé.
A ver, Kiko.
No sé. No he dormido.
Kiko, tú y yo somos sinceros.
Sí. Yo sí.
En el Partido Popular, los que estáis arriba del todo...
No, yo no estoy arriba del todo.
Bueno, yo te considero que estás arriba, déjame que...
Bueno, pero
yo
te considero. Bueno, tú me consideras.
Bien, gracias, yo te considero que estás arriba del todo.
Por tu consideración, pero...
En estos momentos, y además te lo digo con toda sinceridad, sí. Y además con contundencia, para que tú me respondas igual. Los que estáis arriba del todo, ¿sois conscientes que dentro del electorado y de los simpatizantes del Partido Popular, en estos momentos están indecisos... Algunos preocupados por esos movimientos, esos escarceos, que si tú, que si yo, me estoy refiriendo a la candidatura, como bien sabes, de Íñigo de la Serna, donde me ha llamado poderosamente la atención que el otro día el presidente del Partido Popular, Ignacio Diego, dijera que lo de encabezar la lista al Congreso era una cuestión de medios de comunicación. Leo, vamos, corrígeme si no es así, que no se había barajado esa posibilidad y que era una cuestión de los medios de comunicación. Entonces a mí me llama la atención, porque es todo lo contrario. Y entonces a mí me gustaría, si tú quieres hacer alguna matización al respecto. Y que, insisto, la pregunta de fondo es que si sois conscientes de que la militancia está un poco como encogida de hombros, como esto tiene que tirar por algún camino. O sea, no podemos estar durante 4 años, que si sí, que si no, que jugamos al perro y al gato... Este bueno, sentimiento, a ver qué... Me gustaría que me contaras...
Esto es muy sencillo. Normalmente, además, y es verdad, yo creo que como tú has dicho que tenemos que ser sinceros, pues en épocas electorales, sobre todo cuando hay listas, y cuando hay que nombrar a personas en gobiernos o se hacen las listas, todo el mundo le gusta opinar, y fundamentalmente los medios de comunicación. Tú eres de un medio de comunicación, tú estás diciendo eso, entonces los medios de comunicación normalmente siempre lucháis por tener la primicia de la noticia, o lo intentáis y os consideráis, además es así, en un medio de comunicación que tiene primicia se considera siempre un medio que está más informado y por lo tanto por eso es por lo que lucháis. Y entonces siempre que se hacen unas listas electorales hay comentarios. Y siempre que hay unas listas electorales hay medios de comunicación que dicen, pues yo creo que va a ir. Pues tú el otro día aquí dijiste que creías que iba a ir un alcalde que no va.
Iván.
Por ejemplo, y lo dabas como garantizado. Bueno, pues entonces, y te digo yo, y tú ahora me preguntas, ¿se ha hablado alguna vez de Iván o no se ha hablado alguna vez de Iván? Bueno, esos son comentarios ya. ¿Me entiendes? Lo que no debemos de hacer los políticos es tener preocupada la militancia. ¿Eh? Como tú dices, ¿estarán preocupados los militantes muchas veces por estos? Pues claro. ¿Habrá gente indecisa? Pues claro. Entonces un partido lo que tiene que ser es responsable y serio y hacer unas listas, creo, como las que ha hecho el Partido Popular en Cantabria. Que para mí, pues son personas que representan claramente a la sociedad de Cantabria, a los distintos sentimientos que hay en la sociedad de Cantabria y preocupaciones, desde que personas especializadas en economía, a personas especializadas y yo creo que referentes intelectuales de las humanidades, y personas que representan al municipalismo y a la juventud de Cantabria. Bueno, pues creo que ha hecho unas listas para dar posibilidades a los cántabros de votar a personas con mucha capacidad de defender sus intereses en el Congreso y en el Senado. Esa es nuestra responsabilidad, la de un partido político. El resto, el dimes, el diretes, que si tú dices, que si yo digo, mira, yo en eso no entro porque mi responsabilidad es haber intentado hacer las mejores listas para dar a los ciudadanos las posibilidades de votar a los mejores.
Kiko, pero si estarás conmigo y te pido si quieres contestar, si no quieres contestar, no contestes.
Yo sí me contesto.
Que en el tema Íñigo de la Serna. no es normal este cruce de situaciones. Íñigo de la Sana, no, estaba en Madrid y estaba hablando cosas que nadie sabe. Presidente Ignacio Diego, pues nunca se nos pasó por la cabeza que Íñigo de la Serna encabezara la lista. Esto no es así.
Bueno, pues yo creo que no debe ser así. Yo es que creo que no debe ser así. ¿Entiendes? Ahora, que yo también creo que tú tienes que entender también, que es que a veces vosotros llamáis por teléfono. Llamáis por teléfono y decís, oye, ¿qué opinas de que vaya Íñigo de la Serna? Y yo digo, pues me parece muy bien. Y vas tú y dices, hoy por la mañana a empezar. La dirección del PP quiere que vaya Íñigo de la Serna. No, hombre, hazlo con Kiko, te da mi opinión y luego lo sacas, ¿no? Bueno, yo lo que digo es que eso no es bueno nunca. Y por lo tanto tenemos que trabajar, y creo que es la obligación del partido y la responsabilidad del partido es presentar a los mejores candidatos. Y creo que el Partido Popular ha presentado a los mejores candidatos. Para que los ciudadanos de Cantabria tengan la opción de contrastar con el resto de fuerzas políticas y voten a los que consideren mejores para defender sus intereses. Y esa es nuestra responsabilidad. Lo demás, como tú dices, Claudio, pues me parece bien que quieras tú también sacar ese tema aquí para hablar de ese tema, porque parece como que siempre es más, pues eso, da más morbillo.
No.
Pero yo, el morbo que me da a mí no. Es tener un gran resultado para que este país salga adelante,
Kiko,
y esta región
Kiko,
también.
Pero
lo demás,
Kiko, no tengo ni morbo ninguno, para nada.
Bueno, pero encima, que te quiero decir que
no. Y tú me conoces, no me da morbo. Lo único que me da es que pensar que Mariano Rajoy dijo en su momento... tenemos que poner a los que mayor tirón tengamos cada uno en nuestra comunidad. Eso lo dijo Mariano Rajoy. Negar que Íñigo de la Serna, en estos momentos, de los que se pueden presentar, es el que mayor tienen, es, digamos, hacer todo ese juego de avestruz, o cruce de acusaciones, o tú calificas morbo...
Pero vamos a ver, Mariano Rajoy dijo que había que poner a los mejores.
Sí.
A los mejores, dijo Mariano Rajoy. Vete y pregúntale a ver si ha puesto a lo mejor. A ver si Ana Madrazo para él es la mejor como número uno a Cantabria. Ir y preguntárselo, no digáis que Mariano Rajoy dijo. Es preguntarle a ver si Ana Madrazo ha hecho un grandísimo trabajo en el Congreso de los Diputados durante 4 años y es la mejor. Y entonces si le preguntas a Mariano Rajoy, ¿y tú para Santander a quién quieres? Y te va a decir, al mejor alcalde que tenemos, a Íñigo de la Serna. A Íñigo de la Serna, te dirá Mariano Rajoy, quiero para Santander al mejor alcalde que tenemos de España, seguramente, o de los mejores que tenemos de España, a Íñigo de la Serna, porque tenemos un gran alcalde de Santander, y nosotros queremos ofrecer como partido también a Íñigo de la Serna como alcalde de Santander a los ciudadanos de Santander para que se desarrolle la mejor política en esta tierra, en esta ciudad. Y por lo tanto, eso te dirá Mariano Rajoy a día de hoy, que quiere a Íñigo de la Serna en el mejor sitio donde le puede tener. Que es como alcalde de Santander, donde le han multado los santanderinos. Claro, también el mejor. También, oye, ¿no ha llevado Mariano? ¿Ha llevado Feijóo en las listas? Y si, según tu teoría, si hay que llevar en las listas a los que más tirón tienen, ¿cómo no ha llevado Feijóo en Asturias? ¿En Galicia? No digáis esas cosas. Mariano Rajoy ha dicho que hay que llevar a los mejores. Y Ana Madrazo es, pues, de los mejores que ha habido en el Congreso.
Como decía el presidente Ignacio Diego, la tenemos los medios de comunicación.
No, y la Salle, pues tú miras el secretario de Estado. Dime cuántos secretarios de Estado ha habido de Cantabria en la democracia en España.
Sí, otro día hablamos de la Salle, si quieres.
Algún ministro
otro día,
sí que ha habido.
Otro día hablamos de la Salle.
También.
Otro día hablamos de la Salle.
Pues eso.
Otro día. Hoy lo vamos a dejar así. Felicitar a Ana Madrazo, porque si no va Íñigo de la Serna, ella es la que tiene que ocupar ese puesto. Es una buena decisión al no ir el alcalde de Santander.
O sea, tú
eres... Es una buena decisión. ¿Tú era partidario? Sí, que fuera Íñigo de la Serna.
¿Y que dejas el Ayuntamiento de Santander?
¿Cómo que
alcalde?
Pero si... Ya...
No.
Kiko, que hay juegos de escapismo por todos los lados, no
¿cómo?
Me diga.
¿Cómo?
Que hay juegos de escapismo por todos los lados. Dimisiones, no dimisiones, vueltas, llegadas.
Hombre, ya bueno. Pero vamos, es que acaban de ser las elecciones, además Íñigo de la Serna es una persona muy responsable, y Mariano Rajoy también, y Nacho Diego también.
A lo mejor en la etapa del ayuntamiento está cubierta y Cantabria le pide más cosas.
Pues claro,
por ejemplo.
Pues claro,
lo que no quiero entrar es...
Lo que tienes que tener claro es que Íñigo de la Serna es uno de los mejores... Con mucha diferencia de valores que tiene el PP en Cantabria. Claro, ¿Para qué? Para cualquier responsabilidad que pueda tener.
Evidentemente, no voy a entrar en ese juego. Ahí está la situación. Y entonces, pero yo sé que esto continuará, porque es así. Y de momento me preocupa que continúe. que no se cierra de manera positiva. En cuanto a José María Lasalle, no encontraba hueco en Madrid. Aquí ha venido por activa y por pasiva 40 veces para ver si se le ponía de cabeza de lista. La decisión me ha encantado que haya sido de Ana Madrazo y le han puesto, pues bueno, pues porque le querían, porque le tenían que poner, no por otra cosa. José María Lasalle, en esta última legislatura solo ha venido a hablar de libros. De Cantabria, más bien poco.
Bueno.
De Cantabria, en mi opinión.
Bueno, pues
es
no.
mi opinión. No, si no, 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 que es mi opinión.
Bueno, pero más es su bien... opinión, pero yo no la voy a compartir. Ah, estoy bueno, sentado claro, en esta mesa.
Claro, que para eso,
colo... claro, no, para eso me invitas a esta mesa, ¿no? Para sí, si sí, no me... comparto lo que estás diciendo, te sí, diga sí, que sí, no sí. la comparto.
Venga, vale, bien.
Sí, de Altamira has hablado tú. Y de y del edificio España también tú has hablado.
Y el viernes
y del libro también
y
tú.
Y el viernes venga, también. Hombre. Y en la Universidad del Atlántico sin que se entere el PP también. Venga, venga se cerró el tema.
Pero claro, hombre.
Se cerró el tema.
Tenía hablado del libro.
Se cerró el tema. Venga. Kiko Rodríguez.
No, Kiko no. A mí me gusta ser justo con la gente.
Bueno, ya estás de sobreactuando. Venga,
no, 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 no estoy sobreactuando. Bueno, en esta
no,
vida cuando se lleva... cuando se lleva al contrario de alguien, no, no. se sobreactúa.
No, 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 tú has dicho tus razones, que me parece muy bien. Yo digo las mías y tú estás diciendo las tuyas.
Bueno, estoy sobreactuando. Vale. Estoy diciendo lo que pienso.
La lista del Senado es un cambio radical. Es un cambio radical, normalmente... solían ir, bueno, pues presidentes, personas con valía, luego se recuperaron a personas políticas que no se saben muy bien por qué se recuperaron, en fin, todas estas cosas que hay en los partidos y que ahora, afortunadamente, bueno, pues yo creo que se hace justicia con gente que ha sido válida en el gobierno anterior y bueno, pues ahí están como Javier Fernández y Blanca Martínez. Habría alguien al que querrá más peso. Se había hablado en esa lista del Senado que podía ir el delegado de gobierno, se habló hasta incluso, sí, en su momento se habló también de José Joaquín Martínez y eso, y bueno, han presentado una lista para el Senado que a mí me parece que es un cambio muy importante y que, digamos, que lleva por otro camino en las listas. Pero bueno, esto es como todos los colores, como los cromos. ¿Y a quién pongo de titular? Ese es el papel del entrenador, que es el más difícil. Luego, con los resultados, pues lógicamente se verá. Y como aquí estamos para opinar, como dice don Francisco Rodríguez Argüeso, pues entonces aquí estamos
para... Y para discrepar.
Y para discrepar faltaría más. Bueno, dicho esto, el Parlamento ayer... Hombre, ya vuelven las comisiones al Parlamento. Vuelven las que pusieron en marcha el gran pensador que tuvo el Partido Popular, el anterior presidente del Parlamento... Las puso en marcha, estaba encantado con las comisiones. No sé cuántas comisiones hubo. Jesús, ¿tú esto lo llevas o lo llevas un poco de refilón?
Miguel. Comisiones de investigación, dos, ¿no?
Dos, ¿no?
Dos. Comisiones de investigación, dos hubo. La legislatura pasa menos. Por lo menos dos.
Dos, me contó en su momento cuando era hombre del PP y cuando... No sé si tendría libertad de pensamiento o no, me decía que las comisiones que eran algo natural y normal y que había que hacer muchas comisiones. De las dos comisiones, ¿cómo quedó la cosa?
No, hombre, desde el punto de vista de lo que yo pude vivir, joder, las dos comisiones fueron muy intensas y dicho muy intenso además... Porque se debatió mucho, se trabajó mucho, se llamó a mucha gente, se analizó el tema en profundidad, se pensó
bueno,
en esa
legislatura.
Sí, que sí, para eso es una comisión de investigación y también una comisión habitual, pero a mí me parece que ese tipo de cuestiones no lo has descalificado. Vamos a empezar por Claudio, que no lo has descalificado, pero... no hay que desmerecerlo pues porque son cuestiones importantes y la historia parlamentaria de esta región en el tiempo que llevamos pues ha habido estas comisiones de investigación, ha habido otras, eso es habitual en cualquier parlamento, en el Congreso o en el Senado y es sano, democráticamente es sano, si se considera que se tienen que hacer, es sano.
¿Y las conclusiones de las comisiones son positivas? ¿Hay denuncias? ¿Hay sentencias? ¿O queda...?
Yo particularmente creo que sí.
¿O queda en mala gestión?
Que no, yo particularmente creo que sí. Yo creo que tú vas por el... Voy a cometer un error de interpretarte, pero... Yo creo que tú vas por el camino ese de si quieres no hacer algo, haz una comisión. Como te lo he oído otras veces, pues...
Yo es que no sé. Una comisión que seguí mucho...
Pero yo no lo creo.
Yo
no lo creo.
A los personajes era imposible localizarles.
No, yo no lo creo.
Acabó la comisión, fueron un bufete de políticos y le trajo del cuello.
¿Tú a qué hora has empezado y aquí a trabajar? A las 7.
Yo no duermo, descanso.
La comisión es trabajo puro y duro de los señores parlamentarios y de las señoras parlamentarias.
Bueno, venga,
hay que tener un respeto y además... No, no, que yo no te digo... Yo te estoy dando mi opinión.
Sí, el respeto hay todo. El respeto es cuando se llegan a conclusiones.
Es que se llegan, sí, si es que se llegan a
conclusiones. Ese es el respeto.
Si es que se llegan a conclusiones y las ves todos los días en los medios de comunicación, muchas veces en paralelo a la misma discusión, Tú mismo eres un periodista, diriges una emisora, que te gusta que te den las conclusiones o lo que se trata de las comisiones antes que nadie. Incluso la comisión de investigación es, en el momento que está, es un buen documento informativo, es un buen documento periodístico. Yo creo que es un revulsivo, da agilidad al momento democrático que se vive. Bien, con el debate que se vive.
Te cuento rápidamente, comisión del Racín. Es que tú has dicho dos comisiones el año pasado, comisión del Racín. ¿Alguien me puede decir después de 40 años dónde están los 45 o 50 millones? Que es que no lo sé. Es que no lo sé. Eso es lo que quiero de la comisión. Y yo no quiero dar ninguna primicia.
¿Pero de eso quién tiene la culpa? ¿Los parlamentarios?
Que no sé dónde están.
¿Dónde están los 50 millones?
No sé dónde están los 50 millones. Mira, lo que no me gusta de las comisiones son algunos parlamentarios que ejercen, a veces da esa sensación de profesión frustrante, ¿no? Como si fueran abogados, ¿no? He visto el año pasado las comisiones y tal y como veía la comisión, parece que delante tenías un abogado frustrado o alguien que querría ser abogado preguntando y tal. Y después de las comisiones, ¿dónde están los 45 o 50 millones? Yo no lo sé. No sé si tú tienes más facilidad para tu documento, pero yo no lo sé. Yo no lo sé.
¿Dónde están los 50 millones? ¿Qué culpa tienen las personas?
Entonces, ¿para qué lo hacemos?
¿Por qué hay que hacerlo? ¿Por qué es la esencia de la democracia? ¿Por qué eso es un parlamento?
No, que no.
Otra cosa es creer o no creer en el parlamento. Otra cosa es creer o no creer en la democracia. Otra cosa es creer o no creer en las comisiones.
Yo no soy de Junts per Sí, ¿eh?
No, bueno.
Ya hablaré, ¿eh? Yo lo que quiero es que cuando se haga una comisión, si decidimos hacer una comisión, vayamos hasta el final. Si tenemos capacidad para esto, vamos al final. Y si no, oye, pues mira, vamos a estar ocupados.
Como periodista te lo digo, ¿eh? Como informador y además como el presidente del club de prensa, no de esta casa, pero me empieza a molestar y mucho que llevados los años que llevamos de democracia, gracias a Dios en España, y de democracia de las autonomías, gracias a las autonomías, todavía, joder, nos estemos cuestionando el papel de los parlamentarios, el papel del Parlamento, el papel de las comisiones. No nos cuestionamos el papel de los ayuntamientos, no nos cuestionamos el papel de los gobiernos. Joder, somos absolutamente injustos y cicateros, porque además estamos en una rueda de unos temas que son ya, joder, cansinos. ¿Valemos los periodistas para algo? ¿Estamos en un buen momento? ¿Estamos en una buena situación? ¿Lo hacemos bien? ¿Estamos informando bien? Joder, a ver si empezamos a mirarnos al ombligo. Ya está bien.
Bueno, después de ese speech que has dicho presidente de CEPIC, ahora te digo, algunos periodistas estamos para exigir, para ponderar a los políticos y para exigirles que tengamos trabajo, que la sanidad funcione bien, que los dineros públicos se destinen a lo que se tiene que destinar.
Eso es control. Eso es otra cosa. Eso está bien.
Yo es lo que te digo que yo quiero. Yo quiero. A mí cuando Kiko viene, cuando viene Secundino, cuando vienen cualquiera de los políticos y me dicen que va a haber más dinero para esto, que se va a intentar buscar, que hay cada vez más puestos de trabajo. Todo lo que sea un puesto de trabajo goza de mis bendiciones. Cuando a mí me viene un político y me dice, Claudio, te hemos pillado a la puñetera calle, yo estoy encantado. Y eso es lo que, así he sido toda mi vida y es lo que voy a defender. No cuestiono jamás, para nada, el papel de los políticos. Al contrario, pero políticos los políticos en su medida, hasta el final. No que cuando sale un compañero, cuando sale Claudio y te sale Rana, decir, bueno, ya tal. No. Claudio, te han pillado a la calle, chaval. A la calle. ¿Y eso es así? Bueno, y yo lo que quiero, sí, perdón, eso... Kiko. Y yo lo que quiero es eso. Yo lo que quiero es que las noticias que sean aquí sean, pues que haya dinero para adentro y tal, ese dinero, o si no, y si no hay dinero, decir, señores, hay contención del gasto por esto y por esto y por esto. no dar caprichos, de vez en cuando decir que no, qué más da tener en el aula a un alumno que a dos más, en situación de crisis, no pasa nada. Lo que no se puede hacer es sí que se está haciendo. ¿Cómo que no se hace? Sí que se está haciendo.
Se ha hecho siempre.
No se ha hecho siempre, no. No se ha hecho siempre.
Pues el próximo día.
A los profesores, por cierto, los muy bien pagados en Europa, segundos o terceros muy bien pagados en Europa, hay que reunirles y decirles, pero hay que tener el valor. Como se ha hecho en alguna legislatura no hace mucho tiempo. No hay dinero para esto. Yo creo que no tendréis mucho problema en que tengáis un alumno más por clase. ¿Eh? Un alumno más por clase. Porque ahora en estos momentos, un profesor por 10 alumnos. Y alguno dirá, yo quiero profesor particular. Pues a lo mejor eso es a lo que aspiramos. Pero así no vamos a ninguna parte. Después de esta primera media hora un tanto revoltosa, volveremos a la normalidad después de las noticias. Eso espero.
En la 98.9, Cantabria opina.
Seguimos aquí en Animada Tertulia, digo en Animada Tertulia porque mientras ustedes han escuchado las últimas noticias nacionales e internacionales y locales y regionales, pues aquí seguimos hablando. Segundino que está, bueno, pues ya van a comenzar las obras ya inmediatamente, ¿no? Del desfiladero de la Hervida. Segundino, tengo que reconocerlo públicamente, es la única persona que me dijo, mira Claudio, que no te cuenten milongas, esta obra para hacerla bien requiere de túneles, ¿eh? Yo sé que tú tienes una ingeniería de puertos y canales, de caminos, y que esto lo dominas bien, ¿no? Y entonces fue lo que me trasladaste en la anterior tertulia, y es verdad, yo he hablado con más personas y me han dicho, dice, no, lo que dijo Segundino tenía razón, para eso es para hacer una buena obra. Sí. Luego se pueden hacer otras cosas, como creo que lo saben hacer, lo de los voladizos. Yo no entiendo por qué no se ha hecho eso antes. ¿Cuál ha sido el impedimento? De verdad, una solución ahora muy interesante que ya tuvieron nuestros vecinos asturianos y que aquí ha tardado tanto. ¿Y por qué esa solución, que era, digamos, la más asequible, la menos costosa, por qué no se ha hecho esto antes?
Bueno, para entender eso hay que meterse en el mundo ambiental y entender y tratar de explicarle a la gente es que hay grandes diferencias entre lo que es el desfiladero que va de Panes a Cabrales, o sea, lo que es Peñamillera Baja y Peñamillera Alta, lo que pasa, y el desfiladero. Sustancialmente es diferente. ¿Los voladizos son buenos? Sí. ¿Qué particularidad tiene el otro desfiladero con diferencia el Cares al Deva? Que la carretera va mucho más alta, a una altitud del río mucho más alta la del Cares que la del Deva, ¿no? Con lo cual los voladizos vuelan justo por encima del nivel del agua. Uh-huh. Con lo cual eso medioambientalmente dicen todos los expertos que afecta tanto a la flora, la fauna de ribera, de la orilla del río, ¿no? Entonces unos pequeños voladizos como los que se han perfilado ahora, pues medioambientalmente, de hecho, ha tenido todos los parabienes de los grupos conservacionistas, y hacerlo mucho más ancho, pues sería un problema para esa ribera. Recordemos que casi prácticamente todas las figuras que existen en Europa, que lo he dicho otras veces, de protección, existen en el desfiladero. Y a diferencia, pues como el río Cares, es la carretera va mucho más alta, con lo cual esos voladizos no inciden ni negativa ni negativamente en lo que se
Pero aquí. La pregunta, ¿y por qué esto, que parece que tal y como lo presentas es una cuestión de perogrullo, por qué antes no se ha pensado y no se ha hecho y no se ha ejecutado?
Bueno, el proyecto, esta es la segunda parte de las obras del desfiladero. El proyecto de hace 15, 12 años que presentó Cascos era un proyecto muy ambicioso, en el cual llevaba falsos túneles, llevaba voladizos mucho...
Que esa, digamos, sería la obra perfecta.
Tampoco. No.
A pesar de tener túneles.
No, tampoco. Yo creo que, yo siempre he defendido que el desfiladero es un valor en sí mismo. Y es un valor en sí mismo y no nos estamos dando cuenta que el desfiladero ahora mismo es, lo he dicho varias veces, es de los pocos desfiladeros que hay en el mundo que le puedes transitar, que está humanizado y que puede ser un revulsivo económico y turístico impresionante. Si quitamos el foco, o no solamente aplicamos el foco a lo que es pasar coches, que tienen que pasar de una manera cómoda, sino que también podría disfrutarle la gente paseando. Nosotros acabamos de abrir ahora una senda antigua de 2 kilómetros por el desfiladero, que va desde la Armida hasta Urdón, que era el antiguo camino de la minería que llevaba las minas de Blenda de Ándara hacia Urdón, que era donde las embarcaban ya, que une con el camino de Treviso, y está transitado por miles de personas. La gente quiere disfrutar. Y con esto, ¿qué quiero decir? No, o sea, que una solución de un desfiladero no es la solución de todos los desfiladeros. El desfiladero de la Armida es rápido. Por naturaleza es muy rápido. Es un desfiladero muy rápido para ir en coche. No sé si os habéis dado cuenta, y si no, la próxima vez verlo. Sobre todo hasta la Armida es muy rápido. Puedes ir tranquilamente a una velocidad importante. ¿Cuál es el problema que tiene el desfiladero? Lo que se va a solucionar ahora. Las tres curvas y los cuatro puentes. ¿Qué hacen? ¿Qué acceso? Eso hace de tapón. Cuando dos camiones pasan, o dos autobuses, Kiko que está aquí lo sabe muy bien, uno para que pase el otro, hace una retenida para atrás de 1 kilómetro. En cuanto se quite eso, la velocidad que va a haber en el desfiladero, o sea, la velocidad y el radio de coches que van a poder pasar, va a distar muy poco de cuando se abra totalmente el desfiladero. Porque estamos hablando, yo siempre lo cuento y para que los oyentes nos escuchen, la diferencia de abrir 1 metro más en el desfiladero, o 1.5 metros, cuando los técnicos nos lo daban encima de la mesa, era de 4 minutos atravesar un coche todo el desfiladero. ¿Merece la pena?
Bien, pero estamos hablando aquí de otros condicionantes como son la seguridad. O sea, recuerdo aquí cuando tú te llevabas bien con el partido y venías a las tertulias un día sí y otro también, y me hablabas y hablábamos de la seguridad, que era cuando me decías a toda la audiencia, Claudio, que es una obra costosísima, que esto se soluciona con túneles, que los desprendimientos, sí. Porque ahora yo estoy hablando de desprendimientos, no que gane 4 o 5 minutos, como tú bien dices, en un trayecto. Ese es el quid de la cuestión.
Pensé que me iba a librar. Pensé que me iba a liberar de la puya, que pensé que solamente le iba a tocar a Kiko, pero ya veo.
Hombre,
ya veo que no.
¿Para qué tengo yo un ingeniero de caminos a la tertulia?
Escúchame. Vamos a ver, lo que expliqué en la última tertulia, no estábamos hablando de falsos túneles. Estábamos hablando de falsos túneles. Si queremos evitar en el futuro, ojo, que las vallas dinámicas que se han puesto en el desfiladero son extraordinarias. Cada vez, además, la tecnología, además, la empresa que hay en Cantabria es puntera en el mundo, porque es una patente de aquí, de Cantabria, de esta empresa. No voy a hacer publicidad de ella porque no conozco ni al jefe, no conozco de vista, pero son extraordinarias. Pero sí es cierto, que era lo que expliqué en las tertulias, era que todo el norte de Europa, todas las autopistas, lo que llevan son falsos túneles, que no llegan a ser túneles, son viseras. Uh-huh. Viseras de hormigón. ¿Para qué? Para que una piedra pese 1.000, 2.000 o 3.000 kilos y baja por toda la ladera dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas, lo que haga es pase por el falso túnel y pase al río. Y sea una protección total de los coches que van por debajo. Esto está en todo el norte de Europa. Ojo, que estamos hablando que en los últimos años, la inversión que se ha hecho ahora de 2 millones, otros millones de mallas, y hay que decirlo porque es así de cierto, está prácticamente ya acotado del 100% de donde caen piedras. Sí es cierto que todavía no hay nada que no sea ese falso túnel, que son viseras. Uh-huh. ¿Una malla es capaz de aguantar piedras de 1.000, 2.000, 3.000, 5.000, hasta 8.000, 10.000 kilos? Sí, pero cuando baja una piedra como esta casa...
¿Y con esas viseras esto estaría solucionado?
Sí, claro, sí, sí.
¿Por qué no se han puesto viseras?
Bueno, el proyecto todavía no está redactado.
¿Son muy caras o qué? No.
Vamos a ver.
¿Tú has hablado con Fátima?
No.
Vamos ¿Tú esto a ver. Mismo se lo has dicho
no,
a la ministra?
No, pero vamos a ver. Hay que recordar varias cosas. Una, que el ministerio hace año y medio ha sacado a licitación el concurso, ¿vale? De la redacción del proyecto, que Kiko lo sabe perfectamente. Que la empresa que ganó consideró el ministerio una baja temeraria. ¿Vale? De la redacción del proyecto. No entro a valorar la historia. Será que sí. No se lo quisieron dar porque consideraron que una baja temeraria. Que eso llevó a que lo llevaron al juzgado, al contencioso administrativo económico de Madrid, y lo han ganado. Y ahora está en el recurso. Ojo. ¿Qué va a llevar esa redacción del proyecto? pues muchos hemos pedido que lleve las viseras, hay muchos que hemos pedido también que peatonalicen el desfiladero. Una de las rutas más famosas de Cantabria, por cierto, que hace muchas veces, Kiko lo he visto mucho en Peñarrubia, además aprovecho para agradecerle públicamente una obra que hizo la legislatura pasada, que no pensó en los partidos políticos ni pensó que se le estaba haciendo a un alcalde del PSOE, le gustó el proyecto, la hizo, y estoy seguro que igual alguna oreja le han tirado algo de las orejas por hacerlo. Yo se lo quiero agradecer, la primera vez que estoy en público por hacerlo.
Eso te honra y
gracias a Kiko, y hay que decirlo porque las cosas son así. Cerramos.
Sí, el micrófono que está cerrado, ahora sí.
Eso es.
Sí, pero que ya te lo cierra.
Hemos, gracias a él, porque habíamos hecho una obra que había quedado en estructura y gracias a él nos puso el tejado y nos cerró todo el edificio, 100 y pico mil euros, que la verdad es que luego hemos podido continuar con ese edificio multiusos gracias a él, y se lo quería agradecer. Dicho esto, una de las personas que más iba a Peñarrubia era el alcalde de Santander, le encantaba hacer la ruta de las Agüeras. No sé si conocéis la ruta de las Agüeras, pero es una ruta que parte el desfiladero, sube a Naveo y tal, vuelve a bajar por Cicera y anda 1 kilómetro por el desfiladero, donde pasan coches. Yo he pedido que la parte antigua del camino se recupere, pero donde no se pueda un arcén que pueda pasear la gente. No podemos olvidar, rayo muchísimo a la gente, no podemos olvidar, hablamos siempre de teleféricos, de proyectos, de gastar muchísimo dinero, ser capaz que la gente pueda venir a visitarnos y que pueda andar por dentro de un desfiladero, pasearle por un sitio que es zona LID, zona Parque Nacional. Absolutamente toda figura de protección es importante.
Bueno, otro día en Cantabria 102 te explayas todo lo que es. Quieres. De momento yo me doy por satisfecho, que no nos caiga ninguna piedra y que no tenga que contar como muchas veces con Javi, el alcalde de Potes, el hombre que alguna vez cuando sale el tema este se le ponen los pelos de escarpias porque desgraciadamente lo vivió en primera persona. De momento vamos a conformarnos con que cuando caiga una piedra caiga la visera. Si dices tú que con las viseras se soluciona, no entendería que por qué no se ponen viseras, pero bueno, vamos a dejarlo por bueno. Oye, los horarios comerciales ya, bueno, pues parece ser ya que nos hemos puesto de acuerdo, un tira y afloja, y casi todas las partes están de acuerdo. Los de las grandes superficies, lógicamente, quieren más, pero bueno, esto palía un poco la situación de indefensión que se tenía, sobre todo en zona de Navidades, Juan.
Bueno, siempre hemos hablado que hay, digamos, una parte que tiene que ver con el consumidor, y el consumidor, incluso estoy convencido que la mayoría lo que quieren es que estuviera abierto siempre, evidentemente, y luego otra parte que tiene que ver con los comercios pequeños y los comercios grandes, que tienen distintas opiniones sobre el tema y que tienen mucho que ver con la capacidad de crear puestos de trabajo o de mantenerlos con los ingresos que tienen. Parece, porque yo he leído esta mañana, que prácticamente todos están de acuerdo, lo cual no pasaba hasta ahora, y para mí es una buena noticia, en ese sentido. Es verdad, repito, que la libertad total, que parece que es como una cosa que habla mucha gente y que pedimos en algunos casos la gente que somos simplemente consumidor, es muy difícil de conseguir, sobre todo desde el punto de vista de los comercios tradicionales pequeños y tal, ¿no? Porque por ejemplo, en cualquiera de los trabajos de la vida se está buscando la conciliación familiar, etcétera, y un pequeño comerciante que tuviera que abrir 7 días a la semana o más, más horas de las que están haciendo ahora.
Pero lo dices por pues los no panaderos, las tiendas. Las diferentes profesiones que
no,
trabajan.
No, y pequeñas tiendas que no podrían mantenerse. Yo he vivido y todos estamos viviendo la llegada de la, digamos, esa competencia que tiene que ver con los asiáticos, ¿no? De repente una tienda de muchas cosas que está 24 horas al día, yo creo que a eso no hay que ir si podemos buscarlo para la gente que...
Vamos a ver, Juan, de verdad.
No
entiendo nada.
Me toca, lo sigo defendiendo desde el punto de vista que para mí, he dicho desde el principio, me gustaría poder ir a cualquier hora.
No entiendo nada, de verdad, siglo XXI, Juan.
Sí, sí, sí.
¿Qué te voy a contar a ti de actuaciones?
No, yo trabajo...
¿Qué te voy a contar a ti? ¿Qué te voy a contar a cines? ¿De cines? ¿De teatros? ¿De qué te voy a contar a ti?
Efectivamente.
Entonces, yo creo que las miras están puestas, que estamos en el siglo XXI, que esto, digamos, es una salida, bueno, de momento airosa, pero que este no es el fin, ni es el objetivo, ni muchísimo menos. esto no va, o sea, lo que se ha aprobado no va por aquí. Lo que se ha aprobado es el primer comentario,
es el consenso.
El primer comentario que ha hecho Juan. Es que hay algún pequeño comercio que tiene que cerrar. Joder, y hay 40 emisoras que cierran, y hay 40 periódicos que cierran, y hay 40 escayolistas que cierran, y hay 40 fontaneros que cierran, y hay 40 colegios de arquitectos que cierran. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Entonces,
además es que este debate simplemente es un punto y aparte, porque lo que no tiene horarios es internet. Y yo creo que no, la gente en general no estamos todavía mentalizados en que estamos no asistiendo, sino que estamos en un cambio de ciclo. La gente, como ha dicho Claudio, que estoy de acuerdo contigo en que esto son paños calientes, la gente tiene su trabajo, tiene su familia, pero también tiene sus necesidades. Y eso lo está encontrando en internet, que es un sistema totalmente libre, totalmente abierto, que funciona de maravilla, donde cada vez se paga con mayor seguridad, diría incluso, me atrevo a decir, que se paga con total seguridad, lo pides un domingo y te llega un martes, te llega lo que has pedido, si no llega lo que has pedido, lo puedes cambiar sin ningún problema, y en eso estamos. Y no digamos la juventud, porque claro, los que estamos en esta mesa ya tenemos una cierta edad, y yo estoy metido en estas costumbres que estoy hablando, pero la gente joven, a la hora de comprarse unas zapatillas deportivas, a la hora de comprarse un mismo smartphone, a la hora de comprarse cualquier cosa, está viendo todas las ofertas que hay en internet, se está metiendo en todas las páginas y dice, aquí. Y ese aquí no le pone pegas de que abre a las 9 o cierra a las 7 de la tarde. Entonces, estas cuestiones de las grandes superficies y de las tiendas, yo la verdad es que lo veo, bueno, es lo que hay, lo entiendo y lo respeto, por supuesto, faltaría más. Pero no es hablar el lenguaje de los tiempos reales que corren.
Pero bueno, yo quería apuntar a una cosa. Lo que tú has dicho, que me parece perfecto, eso es una nueva forma de vender, que tú estás hablando, yo conozco, yo también tengo unas cuantas, no muchas canas, más calva que canas, pero bueno, muchos años ya. Y yo utilizo absolutamente todos esos medios y cada vez más. Es que ese es un problema, que esa parte que se lo van a tener que plantear los comerciantes, horario de una forma, horario de otra, no hay la menor duda. A partir de ahí que tomen las decisiones de seguir abriendo o no abriendo, ese es el asunto. Pero la competencia en este momento tiene que ver con la reactivación de los centros de las ciudades, que es lo que yo creo que buscan en cantidad de alcaldes y probablemente también el nuestro cuando busca una fórmula para los comerciantes de la zona centro. Y es lo mismo que está pasando, aunque en otra forma distinta, con las sociedades rurales. Muchas veces no hay que buscar la rentabilidad solo en los ganaderos, sino que si no una forma de vida, un tipo de agricultura que está creando un, digamos, hasta un paisaje concreto, desaparecería. Y ese es el planteamiento. Si tienes una fórmula para que la reactivación de los centros de las ciudades se mantenga y no haya ningún problema, pues que cada uno aguante su vela. Ha dicho una cosa que es así. Los cines familiares a los que pertenecía yo como empresa familiar desaparecen por la aparición de las grandes superficies que tenían dentro de sí una multinacional normalmente, y si no una empresa con 500 pantallas en España, que te hacía desaparecer, ¿no? Bueno, entonces, ante la evolución yo no digo nada, entre otras cosas porque yo la he sufrido, y la he sufrido dignamente, diciendo lo que no puedes mantener es lo tuyo si la vida te lleva por otros lados, ¿no? Eso está claro. Pero que digo que hay que buscar, mientras tanto, el equilibrio para que los centros de las ciudades no desaparezcan como tales.
Bueno,
me gustaría, pues, Gloria, si sí, me perdón. Permites meter la cuña, porque esto hay que verlo para luego poder expresarlo como quiero expresarlo. Los cines cada vez más vacíos, cada vez las tiendas de música son más escasas, y las pocas que hay no tienes un abanico de para encontrar lo que estás buscando. Y es que el así como veo que internet es una herramienta súper útil, eso hay que ponerle coto a eso del todo gratis, claro, referido al cine, referido a los libros, referido a los periódicos, referido a todas estas cuestiones donde hay por medio creadores, donde hay por medio industrias en este país, como es la de la música, como es la del cine, que nos lo estamos cargando, porque solo hay que ver las salas y solo hay que ver, joder, que yo he ido a comprar en unos grandes almacenes el sábado, pues un disco, joder, de una persona que acaba de salir y, bueno, pues ya no se meten en ese tema y preguntas, tienen allá mismo preguntas de, Miguel, es que no es ya comercial, empieza a no ser comercial, no es, dime, bueno, te dejo,
un último apunte,
empieza a no ser rentable, joder.
Venga, que tenemos que hablar de Cataluña. Oye, una cocina, es que se nos olvida, no,
no
es que
seguir con lo esto.
No, es que se nos olvida que antes cuando ibas a comprar una película te costaba 30 euros. En Blu-ray. 30 euros.
Euros. Y por eso hay que darlo gratis.
No, tiene que haber un intermedio. Claro. Entre 30 euros y lo que tú dices gratis. Tiene que haber un término medio.
Bueno, pero quería decir nada más que Internet ha revolucionado todo tipo de cosas.
Todo.
Si queréis hablamos de BlaBlaCar y los taxistas, si queréis hablamos de los paladares cubanos, esos que hablábamos porque se hacían en Cuba, en este momento hay por Internet sitios donde, casas, que no sé qué fórmula tienen, no sé si en Santander, pero las hay, que te invitan a, bueno, pagas por comer en su casa, etcétera. Es decir, se está revolucionando de alguna manera esto, pues y tú decías eso, ¿sabes cuánto se en la época brillante del cine, años 50, que yo no cogí porque era o acababa de nacer o era un chavalín, 60, incluso hasta principios de los 70, no se veía el cine que se ve ahora. Se ve mucho más ahora, muchísimo más. Hay que le tiene que llegar eso a los creadores, estoy absolutamente de acuerdo.
Sabes mi mente enfermiza. ¿Tú sabes por qué yo no veo el cine?
Yo no voy al cine. Tu mente puede ser cualquier cosa, pero
mi mente enfermiza. No. ¿Sabes por qué no voy al cine? Desde el momento que dejaron comer palomitas, beber y caramelos. Desde ese momento acabé, no volví jamás. He hecho algún esfuerzo cuando vienen las de los Oscars, que merece la pena, en ir a las 10 de la noche, y una vez me he encontrado, y lo tengo que decir siempre, que yo no sé si esto es legal o no legal. Alguno me dirá con su derecho. ¿Y qué hacen con el niño? Una pareja, veintipocos años, con una criatura de 4 años en la sesión de las 10:30 de la noche. El niño, ¿cuándo acaba? Normal.
A ver a Woody Allen, por ejemplo.
Increíble. Y entonces ya dije, ya no, Claudio, marcha, porque un día vas a hablar y encima te vas a ganar un chuletón y entonces no merece la pena. Entonces no merece la pena, coge, no vas y se acabó y se acaba toda la historia. Cataluña.
Paso
por cierto, los de la CUP, un partido antisistema que utilizan el sistema. Está bien eso. Es curioso, es bonito eso, ¿eh? Un partido antisistema que utiliza el sistema. Está gracioso.
Yo creo que esa es la grandeza de la democracia. Lo hemos vivido 100 veces. Imagínate lo que hubiera sido.
¿De verdad?
Los de ETA, si no hubieran tenido las garantías constitucionales y de derecho, etcétera, las que se han aprovechado hasta el límite. Es decir, eso lo hemos vivido siempre. Todo el que quiere saltarse la ley, mira, la utiliza a su favor luego.
Que volvemos a lo que yo antes planteaba.
A ver.
Un parlamento, una institución, ahí es donde se tiene que debatir, dice Claudio, sistema, antisistema, ahí es donde se debe concentrar la democracia y debatir desde los parámetros democráticos. Ahí, y entonces, el que los parlamentos, unos les votan, otros no les votan, otros sí les votan, pero que los parlamentos estén representadas las diferentes, tal, lo que dice Juan, me parece perfecto.
A mí no me parece perfecto. A mí no me parece perfecto porque la ley de tráfico. Porque la ley de tráfico también te dice un semáforo en rojo y un semáforo en verde. Y que la ley de tráfico te diga que el rojo es para parar y el verde es para andar, no te da pie para que cuando sea rojo, porque sí, que esa persona pueda andar. Entonces, el que quiera hacer la revolución, que a mí me parece perfecto, que la haga. Pero si no gana, que se atenga a las consecuencias. Tú puedes hacer la revolución, la CUP, no sé, hazlo, pero si no ganas, atente a las consecuencias. Tú vas conduciendo, el semáforo en rojo, a ti te han dicho, porque esto es así, que hay que parar. Si no paras, te tienes que atener a las consecuencias. Y a mí, ir de panoli con esto de la democracia, toda esta historia, estoy hasta el gorro ya. Estoy hasta el gorro de ir de panoli por el mundo. ¿Me entiendes? No me gusta ir de panoli. Porque las leyes son para todos iguales. Entonces, esos chicos que me parece muy bien, no tengo nada en contra de ellos, no les gusta, me parece maravilloso. Que hagan la revolución. Pero que hagan la revolución y que la ganen. Y si no la ganan, ya sabes lo que te pasa. Tendrás que, lógicamente, pagar por todos los desmanes que has hecho. Y nada más. Es que ya está bien, joder con... No, la grandeza de la democracia, joder con la gracia. ¿Y los demócratas qué?
Pero es que van a tener
joder con
que
la grandeza
cumplir.
De la democracia.
Espérate. Que van a tener que cumplir si es que cuando tú te saltas el semáforo en rojo, te ponen 500 euros de multa, pero es. Puedes recurrir incluso, decir, no, mire, había una señora delante que no me dejaba ver o lo bien, que sea, bien, pero bien. Puedes recurrir, puedes utilizar pero no la utilizar... democracia, no te fusilan en el momento en que pasas el semáforo.
Pero aquí, saltándose el normas y leyes, esto es así porque lo digo.
Veo
yo.
Que las imágenes y los plenos independentistas y luego lo que todo lo que lees que no tienes la mente como has dicho pero te satura
no,
yo te digo
yo ahora después de ver a que vamos a recuperar por fin un militar como ministro de defensa
espera y verás.
Con lo que no se ha dicho en España en todos los gobiernos que ha habido cuidado la caña que se han dado por los unos y por los otros para que no nombraran a un ministro que fuera militar. Y ahora, este aquí, que abrazamos... ¿No? ¿Qué te parece, Juan? Tú que tienes el jersey casi morado.
No, tengo el jersey casi como el uniforme del señor...
Se llama Azul Ducado.
Azul Ducado, sí. Es verdad, Azul Ducado, es que bonito. Bueno, y azul micrófono de Onda Cantabria también. No, a mí este tipo no me parece nada mal. Lo que sí es verdad es que es sorprendente como un partido... pues que en principio parte de ser antisistema, yo estoy convencido que está absolutamente asimilado ahora al sistema sin ningún problema, y que yo os he defendido aquí y defiendo siempre que ha sido una cosa estupenda, en qué sentido, en el que los que representan en muchos casos Podemos podían ser gente que estuviera quemando cajeros. Está bien que hayan entrado en el mundo de la democracia,
Juan,
punto.
Juan,
pero y un fichaje, pues es, yo creo que es estupendo
Juan,
ese fichaje.
Juan, un momento,
para
bien, vamos bien. Bien, Juan, vamos por partes. Pero es que una cosa es lo que hablaba Podemos, es que se nos olvida enseguida, ¿eh?
No.
Es que no, se nos olvida enseguida.
No se le olvida
y
a
luego,
nadie, ¿eh?
No, sí, pues no, pues parece que a algunos sí. Se nos olvida lo que decía Podemos y luego a la hora de ese fichaje yo me pregunto, ¿qué hubiera pasado en una situación difícil? ¿Cómo habría actuado esa persona?
Ahí no te he llegado a entender. ¿Que tú crees que hubiera ido...? No sé. Pues ya, hombre, me parece un tipo... Un tipo que ha estado además en lo más alto de la cúpula militar sin problemas con nadie. Decirme si no, no me parece, ¿no? Creo, ¿eh? No sé.
Bueno, pues nada, oye, pues ya, tendrá que ser...
Pero no debe ser casta, ¿eh?
No, hombre, es que yo creo que habéis vuelto a oírlo mucho ese tema. Es que casta es en el momento en que entras en el sistema. Entonces, bueno, todos somos casta,
pues
¿no?
Pues ese es el problema, pero entonces no me digas a mí que yo soy que tú no cuando entramos en el sistema. Mire, esto es como lo de Cataluña, que es por lo que nos has preguntado, ¿no?
Sí, al final.
Eso es. Lo de Cataluña es, vamos a ver, aquí hay unos señores que están en ese parlamento, eso es en Cataluña, y que están en el gobierno de Cataluña... Gracias a una constitución y un estatuto de autonomía.
Perfecto.
Por eso están esos señores y representan a los catalanes en Cataluña. Como lo representan gracias a la constitución y al estatuto de autonomía, tanto la constitución como el estatuto de autonomía, para poderles a ellos elegir y para poderles a ellos estar en un gobierno, pues se tienen que cumplir los estatutos y las normas y las leyes. Lo que yo no entiendo es que, sabiendo las leyes que existen para las cuales han llegado ahí, utilicen esas instituciones que se les dan las normas y las leyes que los españoles hemos aprobado para intentar, pues bueno, pues defender lo que ellos creen o no creen, o yo no lo sé, porque ya no sé muy bien lo que creen. Ya no sé muy bien en lo que creen, porque al principio decían que si más del 50% no lo apoyaban, no sé qué, pues nada, yo creo que lo que están intentando es salvarse y seguir en el gobierno unos cuantos años más, el señor más este. Y eso es lo que están, pues si para seguir en el gobierno tienen que dividir a una sociedad, yo no estoy de acuerdo en absoluto. Me parece que se está haciendo un daño tremendo, fundamentalmente a los catalanes, y que tengamos que soportar los catalanes, un paro enorme, los catalanes tengan que soportar unos costes que está costando todo este tema internacionalmente desde la Generalitat, que se está utilizando para vender sus historias a través de las normas españolas, y que a la vez estén diciendo que no pueden pagar a la farmacia y que no pueden pagar a los proveedores y que hay que volverles a dar 3.000 millones del FRA. Bueno, pues mira, yo creo que hay límites. Hay límites de respeto a los ciudadanos, en primer lugar, y hay límites de respeto a las leyes. Entonces, bueno, yo lo que creo que sí se deben de hacer las cosas es con normalidad. Y creo que hoy los representantes de los partidos constitucionalistas están pues actuando con normalidad y fundamentalmente en estos temas con serenidad. Con serenidad. Justo lo contrario de lo que están haciendo ellos. Porque hay una cosa, a mí no se me olvida lo de Barrache. Yo creo que no se nos debe olvidar a nadie lo de Barrache. Porque aquí las cosas, tenemos la memoria normalmente, siempre los acontecimientos los vivimos con mucha pasión al principio y luego a los tres meses se nos olvidan. Aquí nos llevamos por delante de este país y lo pasamos, pensamos que nos íbamos a morir todos del ébola y en dos meses, cuando se curó aquella chica, pues ya el ébola ya no era un problema. Es decir, los españoles somos muy apasionados en las cosas, pero se nos olvida muy rápido. Y entonces el plan Ibarreche, pues fue un plan que efectivamente llevaba también al separatismo del País Vasco, prácticamente, lo que quería conseguir. Bueno, pues si el señor Ibarreche duró en política, pues aproximadamente un año más. Pues ¿qué es lo que creo yo que va a pasar? Pues que el señor Mas va a durar un mes más. Porque eso es lo que tiene que pasar, porque personas que desde sus intereses únicamente partidistas hacen lo que están haciendo, es fundamentalmente tanto daño a una sociedad, porque un responsable político, ¿qué tiene que hacer? Unir los intereses de los ciudadanos y representar a los ciudadanos. ¿A qué representante político que sus únicos intereses es dividir a los que gobierna? Si este hombre y el señor de Esquerra Republicana lo han roto todo por el camino. Llevan un año en el que no han dejado nada vivo. No han dejado vivo ni su partido. Llevaban 30 años con Convergencia y Unión y ya no se han presentado ni juntos. Es decir, han dividido totalmente a la sociedad catalana. Entonces, los catalanes de buena fe, que yo creo que son todos, los que apoyan, los catalanes que no están en política, en los partidos políticos, yo creo que de buena fe son todos. Porque yo soy de los que defiendo los razonamientos de la gente, porque todo, uno cree en las cosas en función de la información que tiene. Y si tú en tu casa, o te lo están metiendo todos los días por las televisiones diciendo que tú eres muy malo, que yo soy muy bueno, pues al final oye la gente con buena voluntad, que crea Claudio que se lo está diciendo, y dice pues Kiko es muy bueno y Secundino muy malo. Y igual es al revés. Pero como uno te lo está diciendo todos los días, pues entonces yo creo que todos los catalanes son de buena voluntad, independientemente de que estén apoyando a unos o estén apoyando a otros, pues lo que hay que hacer es coger a la gente de buena voluntad, volverse a unir, y que Cataluña es España. Yo me siento muy orgulloso de España. Mira, yo soy del Madrid, no como otros que hay aquí, porque es que aquí hablan mucho del tema Cataluña y tal para algunas cosas, pero luego no sé dónde van a jugar. ¿Verdad?
Algunos, Claudio, somos cuando
no sé dónde vais a jugar.
Cuando estaba Agustín Montal también éramos del Barça, ¿eh?
No, pero espera un momento.
Que era más de entonces, derecha que el paro entonces, de la bandera, efectivamente.
Yo soy del Madrid, pero para mí el Barcelona es un equipo español que cuando juega en Europa quiero que gane el Barcelona.
Que sí, que sí.
Por lo tanto, para mí los catalanes, igual para mí, igual que para todos, ¿eh?
Yo me quedo con, de tu discurso, me quedo con una cosa ya corto, porque ya he intervenido bastante sobre el tema. Has dicho, ¿qué pasó con el plan Ibarreche? Esto es lo que debía haberse planteado desde el primer momento. Es decir, que cualquier fórmula que quiera ir contra lo que hemos establecido entre todos no va a salir. Ese es el tema. Sí. La segunda parte es que esto ha hecho mucho daño, evidentemente, y que Artur Mas, una de las cosas importantes que tiene, es que ha sido uno de los adalides de las nuevas políticas de recortes, etcétera, etcétera, que ha llevado a Cataluña a un estado tremendo. Ha sido el adalid de la corrupción más grave de este país, porque está metido en el partido con unos problemas tan gordos como el que más. Y de eso no se está hablando, se está hablando de la independencia de Cataluña y tal. Yo, sinceramente, a pesar de lo que ha dicho Kiko, creo que ha habido un error de planteamiento inicial desde el Estado central, desde el propio gobierno, Y que se ha disparado, no, es que es muy largo, pero sí te diría, yo creo que ha sido en todo momento, el plasma le ha hecho mucho daño a Rajoy, es decir, el cara a cara, el ir a hablar, el eso no ha existido, es todo, esto es así y si no, no te escucho y tal, y ha llevado a este punto que los otros lo tenían muy claro, que el victimismo les iba a dar votos, y así ha sido.
Bueno,
ahora, claro, el tema está muy fácil. Todos se han puesto de acuerdo los que no están de acuerdo con ellos. El Partido Socialista, el Partido Popular, por supuesto, y Ciudadanos, y yo creo que todos los que no quieren...
Los que han estado siempre en el mismo sitio.
Sí, por supuesto.
Vamos a ver, es que...
Pero el que tenía que haber escuchado era el gobierno al principio.
El señor Rajoy se ha reunido con el señor Mas todas las veces que ha querido el señor Mas. Y muchas veces, claro. Ahora, si el señor Mas va allí y dice que lo que quiero es romper, pues hombre, ese diálogo no cabe. Cabe el diálogo dentro de las normas.
Yo no voy a defender a Mas,
Es que eso
Mas va a durar poco porque, entre otras cosas, no tiene claro el ser presidente del gobierno de la Generalitat. Ni claro, ni medio claro.
Pues si va a durar poco, parece que igual ya estamos haciendo empezamos a empezar a hacer un buen favor a los catalanes.
Yo creo que van las cosas bien.
Es que aquí hace 3 meses, antes de las elecciones, antes de las elecciones catalanas, hasta las encuestas daban que iban a sacar una mayoría clara al independentismo, y ha sacado uno de
el plebiscito
peores.
Lo han perdido.
Y ha sacado uno de los peores resultados de la historia de todas las elecciones democráticas. Por lo tanto, el Estado español no lo estará haciendo tan mal. Otra cosa es que obviamente, pues todas estas cosas, pues están permanentemente en los medios de comunicación, ellos juegan cada día más fuerte, pero bueno, están jugando cada día más fuerte y ahora tenemos las armas de los recursos de la Constitución española que se van a utilizar, pero se tienen que utilizar con normas.
Exactamente, eso es.
¿Qué es lo que se está haciendo? Yo normalidad del Estado.
Me quedo con todo lo que, y me gusta lo que habéis dicho. Lo único que en eso soy como Claudio cuando insiste Claudio, que dice acertadamente que el proceso de paz con ETA tiene unos peajes. Y Claudio insiste mucho y se mosquea mucho porque parece que la gente quiere todo. A cambio de nada. ¿Qué quiero decir con esto? Se va a imponer el imperio de la ley, faltaría más. Insisto, me gusta lo que habéis dicho, lo suscribo totalmente. Lo que ocurre es que esto, no seamos ingenuos, esto va a haber un antes y un después. Esto, dentro de un año, dentro de 2 años, en España asistiremos a una revisión autonómica, asistiremos a una revisión de determinados conciertos económicos, porque al final todo esto es la pela. Hoy en día el euro, al final es el euro. Yo recibo más, yo tengo más competencias, yo tengo más autonomías, yo tengo más dinero, yo tengo más financiación, yo tengo más carreteras, yo tengo más teleféricos, yo tengo más de todo, ¿no? Entonces, mucho me temo que, siendo verdad lo que habéis dicho, esto no se va a quedar con un carpetazo, como no se quedó con un carpetazo haciendo el Estado lo que tuvo que hacer y la justicia lo que tuvo que hacer, como no se quedó el plan Ibarretxe en un simple carpetazo. El País Vasco, bueno, pues si no recuerdo mal, tendría que revisar documentos, pero fue un trasvase de más competencias. Entonces fue un trasvase de más competencias. Si no, bueno, hablo de memoria, perdóname, pero no sé si se dieron al final o se dieron en años posteriores, pero bueno, lo que yo quiero subrayar y acabar con ello es que esto ha hecho demasiado daño, demasiado ruido, en primer lugar, demasiado daño. Cataluña tiene que estar, faltaría más, tiene que estar sometida al imperio de la ley, como estamos sometidos el resto del territorio, y esto es todo un territorio. Y otra cosa que yo vengo oyendo, claro, es que a mí vengo leyendo a tanto y vengo oyendo tanto, que eso también es lo que te pone enfermo, porque es que en esto muchas veces lo que dicen cosas de gente de Albacete o de gente, por ejemplo, digo Albacete como gente de tal, pues a veces uno le sangran las uñas de lo que lee porque no lo entiende, ¿no? Esto es una opinión también de todos los españoles. Esto es una opinión de todos los españoles. Esto es España, esto es una gran nación, esto es un Estado en el que impera la democracia, las autonomías, el imperio de la ley, los jueces. Ahora vendrá el Tribunal Constitucional con la segunda parte. Pero después de esto, un año, 2 años, y acabo con Claudio, ¿y ahora qué?
No, pero es que eso me parece que es impecable lo que has dicho. Es decir, nadie piense que después de que ahora les vamos a ganar todos los demás la batalla, pues porque no hay una batalla, hay una ley y hay que cumplirla, no queda detrás todo el problema. Es decir, la sociedad catalana ha quedado absolutamente dividida, con una mayoría, caiga quien caiga, que quiere estar en España, pequeña, pero una mayoría, y otra que parece que no, o probablemente tiene mucho que ver con tener que tomar una de las dos opciones. Que a lo mejor mucha de esa parte entraría a cualquier concierto con España en el momento que se le ofrecieran otras posibilidades. Eso hay que hablarlo después, indudablemente que hay que hablarlo. ¿Por qué? Porque la Constitución, que a mí me ha valido y a la que adoro, porque he nacido, digamos, mentalmente, prácticamente con la Constitución, ¿no? Y la primera vez que voté me pareció una cosa maravillosa, aunque ahora a todo el mundo le parezca una cosa normal, significa que es maravillosa, bonito, pero que no es una pared.
Que somos hijos de la Constitución.
Claro, que no es una pared. Sí, es decir, cuando se ha variado el artículo 135 por imperativo alemán, porque lo pidió la señora Merkel, nadie se ha rasgado las vestiduras. ¿Por qué no va a haber una evolución en cualquier tipo? Perdona, déjame acabar. Y esa evolución significa lo que tú dices, que opinemos todos con la mayoría o la minoría o lo que tengamos que podamos opinar. No los catalanes solos, evidentemente.
Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo que opinemos todos. Pero mira, a mí el nacionalismo en España, al menos, y con los años que tengo, que también he nacido yo con la Constitución, me ha demostrado que es un camino, no es un fin. El nacionalismo no tiene fin. Y cada vez que dialogas y cedes en más competencias, en más recursos económicos, no se acaban los intereses de los partidos nacionalistas. Quieren más. Y quieren más. Y dices, ¿y hasta dónde? Y a mí me lo han demostrado en España. El nacionalismo es un camino de subsistencia de partidos políticos que se consideran nacionalistas y que tal, pero no es un fin. Y el problema es que dices, no, es que la Constitución se puede abrir, se puede dialogar, pueden caber dentro de la Constitución porque hay que ceder más competencias a Cataluña y menos a Cantabria. Pues no estoy de acuerdo.
Pero
si
me has oído bien,
claro, es que
generalizado.
Es que a veces decimos, es que hay que dialogar, es que hay que ceder, es que hay que... No. O tenemos
dialogar,
las ideas claras.
Ceder no he dicho.
No, pero lo que tenemos, pero para dialogar, como todo en la vida, para dialogar es tener las ideas claras de dónde queremos llegar.
Sí,
primero, claro, hay que saber dónde queremos llegar. Es decir, para dialogar de por dónde vamos a Peñarrubia, vamos a hablar de que queremos ir a Peñarrubia. Y luego tú me vas a decir, ¿vamos por el desfiladero o vamos por la Masón? Y entonces llegamos, tenemos dos caminos y podemos llegar a un acuerdo y decir, pues mira, nos vamos en bici de montaña o vamos andando y vamos por el medio. Y llegamos a Peñarrubia. Ahora, el tema es que cuando aquí nadie pone dónde quiere llegar.
Ahí es donde va a haber discrepancias entre todos, pero no con los catalanes solos.
Ya, claro,
probablemente
claro.
El PSOE y el PP también tienen un planteamiento completamente distinto.
Pues algo
cuando
distinto.
Se habla en algunos sitios, claro, de federalismo y en
claro,
otros no, etcétera.
Claro.
Es decir, yo creo que es un tema que hay que replantear.
Claro. Y cuando hablamos de que hay que abrir la
Constitución. Hay que abrir la Constitución.
No. Hay que abrir la Constitución, no.
Sabiendo a dónde vamos.
Eso es.
Estoy totalmente de acuerdo.
Hay que decir,
efectivamente.
¿Queremos llegar hasta aquí? Pues vamos a ver si nos ponemos de acuerdo.
Exacto.
Pero digamos dónde queremos llegar. No decir, vamos a ponernos a andar, a ver dónde llegamos. No llegamos, amigo.
Sí, pero ahora han puesto...
Mantenemos, les llevamos una paliza...
Pero ahora queremos... nos han puesto en la tesitura de que eso hay que hacerlo deprisa.
No.
Ese es el único
tema.
No digo sin pensar, hay que hacerlo.
No, deprisa no.
Porque hay un problema.
No, yo creo que no.
¡Kundo!
No, que esto es debate apasionado. Además, ayer nos hemos tirado todo el día en las televisiones para arriba y para abajo. Y no sé si estamos todos contribuyendo en buena medida a algo, ¿no? Yo, un par de cosas. Una, a mí, ya no solamente como político, como oyente a mí no me gusta comparar o cuando se habla del País Vasco y se habla de Cataluña, ¿no? No, aunque el fin en sí mismo sería el mismo. Hablar de, a mí, del País Vasco me cuesta, ¿no? Cuando hay más de 1000 muertos encima de la mesa es duro, ¿no? El problema de Cataluña, yo, cuando, como oyente, ¿no? Ya no solamente como político, ayer lo veía y decía, esto es como la tormenta perfecta, ¿no? Un Marx que tiene problemas de corrupción dentro de su partido, donde era un nacionalismo moderado con Unió, se echó en brazos de Esquerra y dejó a Unión apartado. Al final es como una huida hacia adelante y al final estamos todos como ahí haciéndoles el caldo entre todos, ¿no? Yo creo que esto no da más de sí. Ahora mismo ya están en un túnel, en una vía muerta, y así lo percibe la sociedad. En esta tertulia y en muchas tertulias estoy seguro que estamos apasionados con este tema, pero a la gente no creéis que le interesa tanto este tema, le aburre, cambia de cadena. Yo creo que los grandes partidos, incluido también Ciudadanos, los partidos emergentes, como Ciudadanos con mucha fuerza, yo creo que lo tienen claro. Además, yo creo que Kiko y vosotros lo habéis dicho de una manera clara, la respuesta tiene que ser contundente pero sosegada, tiene que ser calmada, clara, sin estridencias, sin intentar sacar partido político de esta historia, de esta situación. Yo creo que coincidimos en que esto está en una vía muerta. Además, coincidimos también que hace poco ha habido elecciones, en los últimos 3-4 años ha habido 4 elecciones en Cataluña, todo por un desquiciado de la cabeza y por un problema de un partido interno que ha montado la tormenta perfecta. Y yo creo que no podemos hacerle el caldo a esta situación. Yo creo que dentro de poco hay unas elecciones, pues luego vendrán las, ahora mismo la CUZO ya ha dicho que no va a hacer presidente a Mar. Yo creo que van a tener que buscar otro candidato o buscar un candidato.
Neus Munté ha dicho que no cuente con ella.
O harán una
que orquesta, es la señora que se pone a lo demás.
O harán una especie, como decían esta mañana en la tertulia, de que todos mandan ahí, una historia rara. Bueno.
Eso a mí me parece una, sinceramente, yo creo que sí, que hay tal planteamiento de descomposición en el propio planteamiento que hacen ellos, que esto va a caer por esto. A mí me recuerda a cuando empiezan a salir frikis en televisión, ¿sabes lo que digo, no? Yo me parece que plantear, no, ahora vamos a hacer una presidencia asamblearia y tal, es una cosa absolutamente absurda y de huida hacia adelante, porque resulta que no se ponen de acuerdo en quién va a ser el que va a mandar allí. Por lo tanto, hay que esperar a que acaben su proceso, que a lo mejor ellos mismos se eliminan, y luego pensar, aquí hay un problema y vamos a ganarnos a la mayor parte de los catalanes. Ese es el tema, nada más.
Y solo un dato, y con esto concluyo. Ha habido elecciones hace muy poco en Cataluña. Ni aun en la tormenta perfecta, yendo varios partidos a fracturar la sociedad catalana, ni siquiera han ganado. Claro, ni claro, siquiera claro. Han ganado. En esa tormenta perfecta han ganado los que ellos plantean, que era buscar una mayoría de independentistas. Entonces, no hagamos nosotros la bola más grande de la que es, porque no lo es. Porque mañana incluso se podía ir a un referéndum a Cataluña y no se ganaría. Los independentistas no lo ganarían.
Pero ellos quieren aplicar sus propias leyes. Una cosita que ha corrido por ahí, que el otro día lo planteé en la tertulia y me gustaría conocer vuestra opinión. Quedan 4 minutos, uno para cada uno. Dicen que a lo mejor la clave para acabar con todo este tinglado de Cataluña dice que puede estar en el funcionariado. Es curioso. O sea, el hecho de que el funcionario rubrique o ejecute, que entonces desde Madrid a ese funcionario dice, ten cuidado con lo que vas a hacer. Ten cuidado con lo que vas a firmar. O sea, desde Madrid se cree que, bueno, la política, pues tú me entiendes. Ya me cuenta Forcadell que la importa 3 pepinos. Pero al funcionario que tiene que hacer clac-clac, a los mozos de escuadra que son funcionarios, que a lo mejor por ahí, digamos, tocando esa sensibilidad.
No, esa sensibilidad y esa responsabilidad. No es lo mismo la responsabilidad política, en la cual que todo lo que apruebas en el Parlamento es inviolable y no puede ir ni a los juzgados, porque todo lo que votamos en el Parlamento no puede ser judicializado ni puedes tener inviolabilidad de los actos dentro de la Cámara, y por lo tanto ahora un funcionario cuando firma un papel tiene su responsabilidad, obviamente, y la responsabilidad, la primera, es respetar la ley. Entonces, en el momento que no respeta la ley, como funcionario, tendrás tu responsabilidad en ese tema. Entonces, pues por lo tanto, claro que podría llegar. Pero sí, yo creo que no van a poder llegar a eso.
Aporto a eso dos puntos que me parece esencial lo que acabas de decir. Kiko lo sabe, que ha estado en un puesto de responsabilidad. Yo sé la importancia que tiene que un técnico te haga un informe negativo tal, a ver quién firma lo contrario, ¿no? Y en eso hay antecedentes históricos. Hasta la Revolución Rusa, que yo creo que acabó con todo, Los únicos que se mantuvieron fueron los famosos white collar, que se llamaban, eran los cuellos blancos que habían en los ministerios, que pasaron del Zara a los rusos manteniéndose allí, la mayoría de ellos, lo que quiere decir que tienen mucha importancia y mucha responsabilidad. Probablemente esos no van a decir que no a nada que no sea.
Digo legal. Esto porque aquí en Cantabria. Perdona, también hay casos de estos.
Acuérdate, o sea, de la que ha dado los colegios electorales, nada más, que ya ha tenido que ir al juzgado cuando el famoso referéndum, acordaros.
Digo que aquí en Cantabria, o sea, tampoco tienes que ir a Cataluña.
De luego,
¿no?
Los funcionarios del Parlamento de Cataluña tienen que estar agobiados. Tienen que estar agobiados porque lo que ha dicho Kiko y Juan, o sea, lo que firmas hoy como un trámite normal.
¿Tú eres que manda a firmarlo a ti?
No, por Miguel, eso, no, es que lo que hoy firmas, Kiko, como claro, lo que hoy firmas claro, como un trámite normal,
se te puede.
Luego mira si valen, luego llega esa comisión hipotética de investigación, luego hay una denuncia judicial y resulta que nos vemos, pero en los calabozos.
Muy bien, queda pendiente la comida de Cundo con los contertulios, con ese cabrito, y ya nos llevas, nos paseas por ese asfaltado que te han hecho ahí maravilloso en Peñarrubia,
¿eh? Bonito.
Eso está hecho.
Ha quedado muy bien. Pues venga, pues muchas gracias, Miguel Río, Juan Calzada,
a ti,
Cundo Caso y Francisco Rodríguez Argüeso. Mañana vendrán Ramón Montero, Jesús Cabezón, Héctor Lavín y Esther Merino, que la felicitaremos aquí en directo. Y felicidades a Luis Carlos Albalá y a Vicente Mediavilla, que hoy cumplen años. Se conserva muy bien, tiene muy poquitos años y está muy bien. Vale. Tengo un café pagado en el Parlamento, ¿no? Me imagino, por parte de Luis Carlos.
Un euro.
Voy a decir una cosa, yo aquí me le tengo que pagar yo.
Y allí también
y poner.
Chico, y allí también te le pagas.
No, sí, pero bueno, eso, pero, ¿eh? Es que como allí hay que pagar.